Buenas tardes a todos. Es un placer poder acompañarlos en este verano que estamos compartiendo ahí. Gracias y un gusto poder acompañarles en estos programas.
Hoy puntualmente vamos a poner la mirada en uno de los puntos de esta encíclica, en el capítulo 3, la raíz humana de la crisis ecológica, y también una invitación especial a recordar a Benedicto XVI en esta semana tan especial. Benedicto, que también ha dejado un camino importante en nuestra iglesia respecto al cuidado de la creación.
Sí, ciertamente hemos tenido una pérdida física importante en nuestra iglesia, que es la partida del Papa emérito Benedicto XVI. Para quienes hemos trabajado desde hace muchos años, ¿no?, en temas del cuidado de la tierra, de la cuestión ecológica, él fue nuestro Papa bandera, ¿no? En el sentido, lo considerábamos el Papa ecológico, porque su papado, en cuanto asumió, aunque fue breve, del 2000, creo que fue 2005, 2006, cuando asume, hasta el 2013, cuando parte, fueron pocos años, pero muy intensos en la agenda ecológica, sobre todo en cuando se dirigía a los jóvenes. Él conectó muchísimo la juventud, el compromiso de fe de los jóvenes con el cuidado de la creación, y nos dejó un legado importantísimo. De alguna manera podríamos decir que puso los cimientos, como buen teólogo que ha sido Benedicto XVI, como buen pensador, ha dado mucha luz a la Iglesia en muchos términos, no solamente en cuestiones de ecología, sino en otros aspectos también de la celebración de la fe. Pero creo que su legado en nuestra mirada ecológica del cuidado de la creación, desde la fe, se lo debemos a él, porque puso estos cimientos, ¿no? Y que ciertamente el Papa Francisco, con su encíclica Laudato Si, de alguna manera recoge esas semillas, es el fruto también de ese humus previo que el Papa Benedicto XVI supo poner. Todos recordamos, y quiero traerlo aquí, la encíclica de Benedicto XVI, que escribió en el año 2009, se publicó en el 2009, Caritas in Veritate. Es considerada por nosotros nuestra primera encíclica ecológica, ¿no? Si bien no es toda una encíclica dedicada al tema como lo es Laudato Si, tiene tres o cuatro capítulos del párrafo, desde el 48 al 51 de esta encíclica, muy, muy lúcidas en lo que es el cuidado de la creación, la preocupación de Benedicto XVI, que él fue manifestando, y ya les digo, en las Jornadas Mundial de la Juventud, en diversas ocasiones que él tenía oportunidades de hablar con jóvenes, enseñarnos y mostrarnos su preocupación y su conexión, ¿no? Invitarnos a conectar el cuidado de la creación como un ejercicio de expresar nuestra fe en la resurrección, ¿no? Nuestra fe en los cielos nuevos y tierra nueva. Y él, entre muchas cosas que se me viene ahora, después a lo mejor cuando vayamos conversando un poco el tema de hoy, vamos a puntualizar un poquito qué cosas vienen de Benedicto XVI y que están también presentes en la encíclica Laudato Si, pero me viene a la mente, por ejemplo, que él decía: el modo que el ser humano, el hombre, se trata a sí mismo es también la manera en que trata a la naturaleza y viceversa, como para mostrarnos la íntima conexión que hay entre la criatura humana, el ser humano, con el resto de las criaturas, ¿no? Somos justamente solidarios, somos familia, ¿no?, de toda la creación, porque fruto del acto creativo de Dios, ¿no?, el ser humano y las demás criaturas, la creación entera. Y eso nos lleva también a sentirnos integralmente parte, ¿no?, esta conexión profunda. Y él lo decía sobre todo también porque, y en varias ocasiones lo señalaba, y con esto traigo a presencia sus palabras como tributo, ¿no?, en este tema. El programa es sobre ecología y es nuestro primer papa ecológico, ¿no? Entonces, unas palabras que a mí siempre, en aquel entonces, era más joven y me gustaban, que él decía también que el problema que tenemos nosotros es el olvido de Dios, ¿eh? El por qué deterioramos tanto la naturaleza y por qué también desconsideramos tanto al ser humano. Es como que hay una polarización de fuerzas, ¿no? O realmente convertimos a la naturaleza como intocable y sagrada, y por ejemplo ahí caen todas las filosofías biocentristas, ¿no? Este cuidado exacerbado de la creación al punto que un árbol tiene más derecho que un ser humano, por ejemplo, o por el contrario, sentirnos esta exageración del antropocentrismo en donde el hombre es el superhombre, el ser humano es lo es el dominador y despótico. Bueno, esas dos polarizaciones que se ven presentes en nuestra cultura, decía Benedicto XVI, se debe a que nos hemos olvidado del creador, del origen y el culmen de todo esto. Entonces, librados a nuestra sola aventura, nos confrontamos y un poco nos ponemos en lucha, ¿no? Entonces, bueno, de él tenemos realmente mucho por agradecer, una gratitud por su vida. Lo hemos despedido, pero sabemos que para los que somos cristianos es un hasta pronto y que desde donde él está ahora, en este lugar cerca de Dios, podrá interceder ciertamente por el bien de todos. Tanto bien que ha hecho con su palabra y con sus ideas a lo largo de los años aquí en vida, más nos va a ir acompañando también de donde está ahora, ¿no? Así que bueno, gracias a Benedicto XVI por ser nuestro primer papa así ecológico, con consideraciones importantes para el cuidado de la casa común.
Qué valioso, Fray Eduardo, este espacio para recordar ese legado y cómo de esta manera también empezamos a recoger los frutos que ha dejado y que deja Benedicto XVI en nuestra iglesia. Y estas palabras que recordabas de él, ¿no? El hombre de alguna manera se olvida de Dios en este descuido hacia el propio hombre y en el descuido a la propia naturaleza. Creo que ya es una buena expresión para comenzar a desandar el punto de este encuentro de hoy, referido al capítulo 3 de la encíclica Laudato Si, la raíz humana en la crisis ecológica. ¿Cómo podemos empezar a recorrer este camino para entender por qué el hombre, por qué nosotros estamos vinculados tan estrechamente a la crisis ecológica que vivimos actualmente?
Bien, en este capítulo tercero, fíjense que el primer capítulo de la encíclica es un capítulo, diríamos, de evaluar cómo está la Tierra, ¿no? Es el diagnóstico. Por eso el Papa Francisco echa mano de la información científica, de las ciencias, del conocimiento ambiental de distintas disciplinas. Luego, el segundo capítulo, una vez que uno entiende lo que le pasa desde una perspectiva más de ciencia técnica a lo que le pasa a la Tierra, todos los males que tenemos, ¿no? Los problemas ecológicos que van desde cambio climático, la biodiversidad, la pérdida de diversidad, o por ejemplo la contaminación en el aire, en el agua, etcétera. El segundo capítulo lo dedica a lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, y la palabra de Dios, ¿cómo nos sitúa frente a la creación, ¿no? Y frente a este desafío que tenemos, ¿no? Del cuidar la casa común. Bueno, entre las cosas que nos muestra ese capítulo 2 es justamente la creación como nuestro lugar común junto a las demás criaturas, ¿no? Y casa que nos sustenta y nos provee de la vida, de los alimentos, y que formamos con ella una unidad, ¿no? Y luego el tercer capítulo tiene que ver justamente con el problema de las relaciones, ¿no? El gran drama que tenemos como humanidad es cuál es, qué mirada o qué idea el ser humano o cada sociedad o cada comunidad tiene de sí misma respecto a su relación con las demás criaturas, con la naturaleza, con la tierra, ¿no? Y esto está conectado incluso con esta mirada que hace un ratito les comentaba de Benedicto XVI, ¿no? Porque justamente la mirada cristiana es una relación de reciprocidad, es decir, somos frutos, la naturaleza, la tierra, el ser humano es fruto de un acto creador. Dios, cuando desarrolla, ¿no?, o pone en movimiento su capacidad creadora y da lugar a este universo que conocemos con las leyes físicas que le rigen, ¿no? Porque convengamos que la creación no es, no, cuando la fe en la creación no significa el magia, ¿no? No significa en el sentido de desentendernos de las leyes físicas evolutivas presentes y que vamos descubriendo desde la ciencia. Al contrario, es a través de estos dinamismos propios que tiene la creación, ¿no?, la naturaleza, la fisis, es que Dios va desarrollando de alguna manera su acto creador, ¿no? Y el resultado de este proceso que hoy en día, por ejemplo, llamamos evolutivo, querido por Dios, sostenido por el amor de Dios y de alguna manera garantizado hacia el futuro, en un sentido y en una dinámica de encuentro con Él de todas las criaturas, es justamente fruto o de alguna manera somos resultado de una cadena de solidaridades, digamos, ¿no? Y entonces nuestro lugar, nuestra relación en esta casa común, en esta tierra, es la de ser uno más, ciertamente, somos una criatura más, pero no indistinguible del resto de las criaturas, ¿no? Somos hermanos, ¿no? Podría decir el lenguaje místico, por ejemplo, de San Francisco de Asís, no somos hermanos de los árboles y de las plantas y el río y de la luna, pero también somos, tenemos una dignidad distinta, reflejamos también algo que las demás criaturas no lo reflejan en su mayor plenitud, que es el tener esa chispa divina, ¿no?, ese espíritu de Dios que nos acompaña. Y eso no debemos, nosotros los cristianos lo tenemos bastante, lo deberíamos tener claro, ¿no? Somos solidariamente formamos una familia, pero también somos imagen de Dios, ¿no? La criatura humana, el ser humano, es hijo de las amebas y del proceso evolutivo, pero también lleva una luz de Dios, ¿no? Una luz divina, una chispa que nos conecta con lo trascendente, con la divinidad, y eso nos confiere una dignidad. Y es algo que no deberíamos olvidar, justamente, y no lo olvidamos en la medida en que Dios entra también en el horizonte cultural. Si Dios está presente como una realidad posible en la experiencia humana, en nuestras relaciones humanas, ciertamente esa imago Dei, esa imagen de Dios que somos, está presente y lo descubrimos nuestra trascendencia, el valor que ocupamos, y no hay lugar entonces para el deterioro, ya sea o del ser humano, que a veces lo consideramos justamente, si borramos a Dios del horizonte cultural, el ser humano deja de ser alguien importante en las criaturas, no hay trascendencia en nosotros y somos material genético, biológico, manipulable o descartable en muchos casos, ¿no? Y lo mismo nos pasa con la naturaleza. La naturaleza pierde su sacralidad por ser obra de Dios, pierde su lugar importante, su prestigio, por decirlo así, para usar un lenguaje más cercano, ¿no?, su razón de ser, y se convierte en una cosa también, ¿no?, manipulable al querer nuestro. Y la raíz de esta crisis ecológica tiene que ver con este alejamiento, de alguna manera, del ser humano intencional de Dios. Diríamos que se repite lo del Génesis. No sé si se acuerdan el capítulo 2 del Génesis, que es un relato, obviamente, mítico, no se trata de causa-efecto, ¿no?, o de un acto histórico, sino de un mensaje de la palabra de Dios que nos quiere transmitir algo que ocurre en nuestra naturaleza humana, en nuestras relaciones entre nosotros y con Dios, que es cuando el hombre, por alguna razón, ejerce su libertad a partir de, motivado por su conocimiento y por el deseo de probar, de conocer, de tener, de esto, de tener las cosas en bajo control, se aparta de alguna manera de lo bueno, en su discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y no conviene, se equivoca y erra, cometemos errores, y nos pasa que ahí empiezan las disrupciones, ¿no? El deterioro de nuestras relaciones entre nosotros mismos, pero también con la naturaleza. Empieza a convertirse la naturaleza en nuestra enemiga, ¿no? Que hay que combatir, que se pone hostil frente al progreso y al desarrollo humanos. Y mismo Dios, dice la palabra, se acerca paseándose por ese jardín, el Edén, armonía, ¿no? Un lugar de equilibrado, sin embargo, ya está, ese equilibrio no está, y el ser humano se esconde. Claro. Nosotros nos escondemos. Bueno, ese escondernos de Dios es lo que culturalmente es negar a Dios. Mm. Es querer decir, bueno, Dios no está en nuestro alcance. Preferimos ignorarlo, preferimos no entrar en diálogo con Él. Y eso tiene esas consecuencias, porque el olvido de Dios, el descuido de Dios en nuestra cultura tiene consecuencias de arbitrariedad frente a nuestras relaciones. Y se empieza un camino de poder, ¿no? De ejercer, de dominio, de explotación, de control indiscriminado sobre las demás criaturas y también sobre las personas, ¿no? Entonces, bueno, está todo el despliegue, de alguna manera, del deseo humano descontrolado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir de a poquito, no quiero desparramarme demasiado. Ustedes pregúntenme, sí, discúlpenme si me voy demasiado.
Qué claras estas imágenes, esto de llevarnos al Génesis, reconocer allí estos comportamientos que nos llevan a alejarnos de Dios, a olvidarnos que somos sus hijos, que somos obra de su creación. Qué valioso este inicio, Fray, para entender después todo lo que sigue. ¿Por qué descuidamos lo que está a nuestro alrededor si primero no nos tomamos este momento de reconocer que somos hijos de su obra? Una clave importante para empezar a caminar juntos. Si le parece, Fraile, hacemos una pequeña pausa para empezar a decantar todas estas palabras, ver qué despiertan en nuestro corazón. Invitamos, como siempre, a nuestros oyentes, a la audiencia, a que se sumen a esta mesa con sus aportes. ¿Qué es lo que surge en el corazón? ¿Cuáles son las dudas, las inquietudes para enriquecer aún más la conversación?
Y por supuesto, las líneas de WhatsApp están abiertas al 351-871-593 para ir compartiendo las resonancias que van dejando en nuestros corazones.
Todo lo que respira alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, alabe a Dios.
Todo lo que respira, alabe a Dios.
Todo lo que respira, alabe a Dios.
Y todo dentro de mí.
Seguimos compartiendo este ciclo de temáticas medioambientales desde la encíclica Laudato Si. El tema de hoy es la raíz humana de la crisis ecológica y el recuerdo de Benedicto XVI, ¿no? El primer papa ecológico, nos está ayudando para estas reflexiones el fray Eduardo Agosta.
Fray Eduardo, conversábamos hace un momento sobre esta primera mirada del hombre y cómo muchas veces se hace presente este olvido de Dios, recuperando las palabras de Benedicto XVI. ¿Cuáles son los nuevos pasos que podemos dar para comenzar a desandar y conocer un poco más lo que se plantea en la encíclica papal Laudato Si sobre esta unión entre la raíz humana y la crisis ecológica?
En esta encíclica, en el capítulo 3 del Papa Francisco, que dedicado a la raíz humana, en el sentido de convengamos que el problema ecológico, los problemas ecológicos en cada lugar, no son problemas meramente científicos, técnicos. Si lo fueran, no estaríamos hablando de una crisis, porque simplemente sería implementar la solución y listo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque el problema está embuido, está metido, imbrincado en las relaciones humanas con la naturaleza, con las cosas, cómo nosotros nos vinculamos con ellas. Y nos podemos vincular a partir del poder, a partir de sentirnos dueños de la tierra, dueños de las cosas, en forma omnipotentes, ¿no? A sentirnos dioses y por lo tanto propietarios sin ningún tipo de miramientos. O podemos sentirnos por el contrario, si tuviéramos una relación en clave más de criatura, de sentirnos justamente vinculados con Dios, ¿no? Si tuviéramos en nuestra conciencia la finitud frente al verdadero, a lo eterno, ¿no? Frente a esta conciencia de trascendencia que nos da la experiencia de Dios, nos daríamos cuenta de que formamos parte de un entramado, ¿no? Y que somos criaturas finitas con una cierta singularidad, que es justamente darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos frente al cuidado, ¿no? Creo que una palabra que está a la base de la crisis ecológica es el descuido, el justamente la falta de esta respuesta consciente del ser humano de su lugar, ¿no? Y que es un lugar de, por ser justamente personas con mente, con conocimiento, con capacidad de discernir, el cuidar, ¿no? El dar lugar al otro para que la demás, cuando digo otro me refiero no solamente a las personas, me refiero también a las criaturas, ¿no? Darle lugar a las otras criaturas a su despliegue, ¿no? A su desarrollo, permitir esas condiciones que podemos nosotros empeorar o mejorar o simplemente por decisiones, ¿no? El Papa Francisco una forma en que el ser humano a lo largo de la historia ha intervenido en esas relaciones en el sentido positivo, ¿no? Porque el ser humano, dado que tenemos inteligencia y es un don de Dios la inteligencia, ¿no? Que si está al servicio del bien, del cuidado, podemos hacer maravillas, nosotros podemos alterar o modificar de alguna manera las cosas, los que nos rodean, los ecosistemas, las criaturas, etcétera, con el fin de mejorar la calidad de la vida, embellecer, generar cosas nuevas. Eso es lo que nos hace procreadores junto con Dios, ¿no? Esa es la capacidad que tiene el ser humano también de procrear, de seguir prolongando de alguna manera con su inteligencia y con su tecné, ¿no? Con su técnica, el obrar de Dios a través de... Y eso está bueno, eso está bien, en la medida en que sea algo equilibrado, sea con el sentido del límite, de lo bueno y de lo malo, con el discernimiento, ¿no? Y el problema es cuando a esa capacidad técnica la hemos dejado librada simplemente al deseo sin límites, digamos, ¿no? Al querer, al poder, al control, al dominio. Y en el devenir de los años, los últimos 300 años, hubo una novedad en el desarrollo histórico de los seres humanos, que es el advenimiento del conocimiento científico, que es una forma de conocer con un método propio muy, muy bueno, muy positivo, porque nos permite, esto lo recoge Francisco en el capítulo tercero, ¿no? Sí. La ciencia y la tecnología son buenas en sí mismas como instrumentos de la inteligencia, de la razón, que el hombre ha generado, ha creado dentro de ese don de la creación, de ese don de la inteligencia que el ser humano tiene por parte de Dios, que nos hace semejantes a Dios, pero nos está faltando la otra componente porque podríamos decir que hay dos dones que Dios ha puesto en el ser humano que nos hacen semejantes a Dios, que es la inteligencia, que es da lugar a la técnica, a la tecnología, a la ciencia, pero por otro lado también está esta capacidad de amor, capacidad de empatía, capacidad de pasión, capacidad de cuidado, de respuesta, de protección, etcétera. Cuando nos falta el desarrollo de esa otra componente, que tiene que ver con una experiencia profunda de nuestro propio mundo afectivo, del deseo, del conocimiento, que lo vamos a dejar para más adelante explotar un poquito eso, porque creo que ahí está también, por eso hablamos de raíz humana, pero por el lado de la componente intelectual, la tecnología ha devenido en un concepto que en el siglo XX se empezó a trabajar más, que es la tecnocracia. Es decir, cuando ya lo que controla la cultura, lo que controla nuestras pautas de comportamiento, nuestras pautas de relaciones, ya sean de producción, consumo, recreación, etcétera, no es la calidad de la vida, sino el mero cambio tecnológico, digamos, ¿no? Entra aquí la dinámica del consumismo, de productos, el afán de tener, de cambiar, etcétera, ¿no? La tecnocracia, que es una de las cosas que el Papa Francisco pone en evidencia en este capítulo tercero, tiene que ver con esto, ¿no? La tecnocracia es el gobierno despótico de la inteligencia humana desencarnada, uh-huh, sin la componente del amor, del cuidado, claro, de la pasión, y meramente técnica, o tecnocrática, meramente por eso aplicado a muchas cosas, desde el ADN o hasta la energía nuclear, podemos generar mucho mal, ¿no? Si no está justamente guiado por esta otra componente, ¿no? Uh-huh. Que es la del corazón, la componente más afectiva que también tenemos que guiar. Por eso se produce una, como en la raíz tenemos el tema de la tecnología y la ciencia, tiene que tener un horizonte de sentido encauzado dentro de la búsqueda del bien común. Siempre para nuestra mirada creyente, todo lo podemos hacer, sí, pero no todo conviene hacerlo, ¿no? Este discernimiento de la cuestión ética siempre tiene que estar presente en los desarrollos tecnológicos, en los desarrollos científicos. Las cosas de per se no son buenas ni malas, pero depende cómo las apliques. Y yo puedo generar entonces, y de hecho, como que es consecuencia de, bueno, y esta sobrevaloración de lo tecnológico, o mejor dicho, cuando los poderes o los intereses creados de distintos grupos en el mundo, ¿no? De países o corporaciones, etcétera, se apropian de la tecnología, que justamente da mucha capacidad de transformación. Eso genera claramente un poder, un control, y se convierte en lo que se suele llamar a veces la palabra paradigma, ¿no? El Papa Francisco habla mucho del paradigma tecnocrático. Debemos pensarlo en realidad como distintas formas de describir el mismo fenómeno. El paradigma tecnocrático está relacionado con la globalización del consumismo, por ejemplo, o la exacerbación del ser humano, el antropocentrismo que hablaba el Papa Benedicto XVI, o la oclusión de Dios en la cultura, o el capitalismo, ¿no? El capitalismo entendido como buscar el desarrollo, una economía o el desarrollo del ser humano entendido meramente en términos materiales, de acumulación de riquezas, ¿no? Y nos estamos olvidando de la otra componente, que tiene que ver con el límite, con la vulnerabilidad, con nuestra pobreza, con nuestra necesidad del cuidado de los otros, y no solamente humana, sino también de las criaturas. Yo creo que deberíamos, para entender las raíces humanas y para entender también el cambio de paradigma, o sea, vivimos bajo un paradigma de sentirnos fuertes, de sentirnos únicos, supremos, ¿no? Endiosados, sin límites, en donde todo está a nuestro alcance, y en realidad lo que más nos caracteriza como criaturas, esto es una condición religiosa, ¿no? Una condición que el Génesis nos habla. Somos criatura, y decir criatura significa que somos finitos. El hombre, el árbol, la tierra, y en ese sentido somos vulnerables, somos plausibles del sufrimiento, de la pérdida, del menoscabo, del deterioro, y en ese sentido es lo que nos hace común a todos, ¿no? Entonces deberíamos tener un principio de la solidaridad, ¿no? El principio de cuidarnos mutuamente debería estar a la base de todas nuestras relaciones humanas. Si hay algo que nos caracteriza a mí, de mi hermano, y también de cualquier otra criatura, es la necesidad de que nos cuiden, ¿no? Desde el comienzo, y algunos más que otros, ¿no? O sea, hay algunas especies que a lo mejor son más autónomas, pero todos necesitamos... ¿Por qué? Porque eso genera un entramado de cuidados, que en el fondo es el ecosistema, es las relaciones de armonía, de intercambio, de respeto, ¿no? Claro, de nuevo, esa religación, esa comunión, ese vínculo de respeto, de cuidado, de vida, de protección, de matriz, nutricia te la va a dar que en la medida en que seamos conscientes de que somos obra o que hay un creador, alguien mayor a nosotros, ¿no?, que nos ha dado este lugar. Y ahí en donde ya el paradigma tecnocrático no debería darse lugar, no deberíamos generar un paradigma todo ternura, de alguna manera, un paradigma del cuidado, ¿no? Esto es lo que nos debería definir como criaturas, la vulnerabilidad, ¿eh? Somos todos vulnerables, somos todos necesitados unos de otros y debemos cuidarnos, ¿no? Ese es el... Y bueno, de eso después también se traduce un poco todo la narrativa de salvación que tenemos nosotros los cristianos, es justamente la ley suprema del cristiano, tiene que ver con el amor, ¿no? Entendido el amor con esa capacidad de donarse uno a sí mismo por el bien de los demás, ¿no? El tema es el cuidar en mayúsculas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que pasa por ahí el problema de la raíz tiene que ver justamente entonces con esta pérdida también de esta dimensión afectiva, ¿no? Claro. De nuestra dimensión del corazón. Y después, bueno, si hay algún comentario o pregunta, porque después añadiría algo que lo vamos a conectar también con el tema del deseo humano, porque en el fondo también lo que nos define a nosotros es el deseo, ¿no?
Buenísimo, Fray Eduardo, cuánta claridad en estas palabras. Ya pudimos registrar algunos conceptos, sin duda de esta manera es fácil comprender, ¿no?, esta raíz humana y esta pregunta clave que quizás puede ser la clave para comenzar a desandar estos días, cómo nos vinculamos con la creación. Y de esta manera ya empiezan a surgir algunas preguntas, algunos interrogantes. Por ejemplo, Pablo Sigismondi, un gran compañero aquí de la casa, compañero de Córdoba, se comunica, dice, maravilloso el programa realmente, y comparte su inquietud que tiene que ver, ¿no?, con este equilibrio que decía Fray entre la técnica, la tecnología y la afectividad. Dice Pablo, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre mejorar, por ejemplo, infraestructuras viales en las sierras de Córdoba, aquí en la provincia, y no destruir las montañas y el escaso bosque nativo que nos queda? Pregunta también Pablo, ¿cómo podemos hacer entender a nuestros gobernantes que no compartimos este modelo que nos lleva a profundizar la crisis ecológica y ambiental? Algunos de los interrogantes que empiezan a surgir, Fray.
Perfecto, me encantan esas preguntas. Las preguntas que empiezan con el cómo son las más difíciles de responder, porque el cómo lo tenemos que ir cada lugar, cada comunidad, cada entorno, el cómo tiene que ver justamente tu relación inmediata con el entorno, ¿no?, con las demás criaturas de tu luz. Somos una de las cosas que tenemos que pensar, que viene también del Génesis, ¿no? El ser humano no es una criatura aislada, está localizada geográficamente. Dios nos ha puesto en el jardín para que lo cuidemos y cultivemos. Es decir, que nosotros estamos en inmediata relación con el ambiente geográfico en el que nos situamos. Y en cada lugar hay herramientas distintas, hay posibilidades diversas de esas relaciones, de esa forma de cuidar y cultivar el jardín. Por lo tanto, el cómo, cada comunidad tiene que detenerse y reflexionar. Y lo que tenemos que pensar es si esto que yo voy a generar, transformar o cambiar, el cómo yo voy a pensar mi prosperidad como ser humano, como comunidad, va en deterioro, en menoscabo de la armonía, ¿no?, del cuidado, de la posibilidad que el otro, las demás criaturas también logren llegar a ser quienes son o están pensadas por Dios para que sean. Bueno, hay que replantearse. Si la carretera, la ruta, va a destruir bosques o va... Hay que replantearse si vale la pena, ¿no? Y habrá que interponer ahí todas las herramientas legales que uno tenga, ¿no?, para poder orientar de una u otra forma los requerimientos. Creo que no es fácil, porque también entiendo yo que en el justamente la, esto es la tecnocracia, ¿no? La tecnocracia que tiene que ver esta alianza entre poder económico, poder político, poder tecnológico, que cambia la cultura, que cambia las formas. La cultura tiene que ver justamente las pautas de comportamiento del ser humano con su entorno comunitario y también con su entorno natural. Todo eso está modelado por fuerzas que nos superan. Y durante el último siglo y medio, hemos llevado, bueno, por la cultura del progreso tecnocientificista, ¿no? Tecnocrático, meramente materialista. Entonces, por lo tanto, si yo, bajo el petróleo, ¿no? La era del petróleo, no importaba si esto contamina, si esto genera. Bueno, ahora estamos ciertamente como humanidad, bueno, casi al límite, ¿no? Porque ya nos hemos cargado medio el planeta entero, pero estamos dando cuenta, bueno, que esto no va así, bueno, menos mal. Entonces, replantearnos, bueno, yo cómo puedo prosperar, cómo nos pensamos. Cuando hablo de prosperar, no estoy hablando de la prosperidad económica, hablo de la prosperidad humana integral, de la que refiere la encíclica y la enseñanza cristiana, ¿no? La felicidad humana tiene que ver, pasa por otras cuestiones que tienen que ver con experiencias profundas, ¿no? De relación, de comunicación, de compartir, de estar presentes, ¿no? De satisfacción, de gozo, de recreación, que no tienen que ver con el materialismo. Ya hay muchas cosas que puedo gozar, disfrutar, ser feliz y no tienen que ver con la compra o el intercambio de productos, ¿no? Simplemente a veces un abrazo, una taza de té con alguien, salir a caminar, subir una montaña, mirar árboles, no sé, hay muchas cosas que tienen que ver con el florecimiento, ¿no? La prosperidad de nuestras relaciones. Bueno, hay que apuntar a eso. Yo creo que por eso la fe y la encíclica Laudato Si y todas las cuestiones que nosotros desde nuestra ámbito celebrativo podemos aportar, ayudan a construir un paradigma alternativo, ¿no? Una cultura alternativa, una respuesta distinta a este modelo de desarrollo humano que ha sido meramente materialista, ¿no? Capitalista, consumista, que nos permita generar otras respuestas de gozo y de satisfacción. Ciertamente es la más vulnerable, porque los poderosos y los que ostentan una bomba van a intentar siempre perturbarte, pero también creemos que es la única manera, ¿no? Lo único viable, la armonía. Lo demás sabemos que corre el riesgo, corremos, o sea, es destructivo. Lo demás es todo violento, ¿no? No nos va a permitir estar mejor, digamos, ¿no? Y sobre todo seguir andando, ¿no? Seguir avanzando hacia el futuro. También esta mirada, la mirada alternativa nuestra tiene una mirada de intergeneracional, ¿no? Es un principio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La tierra es heredada, ¿no? Nosotros somos meros usuarios temporales y debemos dejar también bienestar para los que vengan, digamos, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso, ¿no? Que yo no soy, las cosas no empezaron o no son solo para mí ni terminan en mí, sino que hay que trascender, digamos, ¿no? Y caminar para adelante.
Muchas gracias, Fray. Cuántas palabras muy esclarecedoras, y qué lindo saber que esto despierta en otros, en nosotros, despierta, porque eso es lo que nos pone en movimiento. Llegaron varios mensajes, se los queremos compartir. Por ejemplo, Carlos, desde Misiones, dice: uno de los cambios climáticos realizados es, por ejemplo, el fenómeno de las heladas en Estados Unidos. También asocia a Carlos el fenómeno de la pandemia por coronavirus en relación a este tema. Sumamos también el aporte de otro oyente que nos cuenta que es electricista y su sueño es generar energía alternativa con plantas, rocas y el agua en Mar del Plata, donde cuenta que hay proyectos para ello y bueno, quiere luchar por ese sueño para que el cambio climático también lo genere uno mismo. Qué bueno saber esto, Fray, que hay que empezar a despertar en el otro estas conciencias.
Sí, no, por supuesto, todo lo que podamos contribuir para producir un modelo de desarrollo, de prosperidad, de alternativo, en equilibrio. Hoy en día, cuando pensamos en el cambio paradigmático, estamos hoy pasa por salir del mundo de la era del petróleo, ¿no? Salir de la era del uso del carbón, del gas y volver a cuestiones más, más locales, más en equilibrio con el ambiente. En el fondo se trata de reproducir. Fíjense que, por ejemplo, la energía, la celda. Algo que quería también comentarles es que el Papa Benedicto XVI, en el año 2007, fue el primer Papa, bueno, obviamente por una cuestión epocal, ¿no? Pero él empezó a gestionar las paneles solares en el Vaticano, ¿no? Y para hacer justo, bueno, y de hecho empezó en ese entonces y actualmente el Estado Vaticano ya es, desde esa perspectiva, un Estado, empezó a gestionar el tema de paneles solares, coches eléctricos y también la gestión de un bosque en otro lugar, en otro territorio, pero gestionar el bosque para justamente mostrarle al mundo la posibilidad de que podemos vivir de otra manera. Necesitamos cosas, ciertamente consumimos, necesitamos electricidad, pero podemos generarlas de una forma más equilibrada y consumir. Ese es un debate importante, ¿no? Que yo necesite menos para ser feliz. De hecho, necesito muchas cosas menos de lo que la cultura dominante, el paradigma tecnocrático, consumista, productivo, me hace creer, ¿no? Me manipula en el mundo de los deseos. Por eso quería conectarlo con el mundo afectivo. En el fondo, en las redes humanas es la cuestión afectiva. Yo, ¿por qué me siento satisfecho? Perdón, estaba tomando agua. ¿Por qué yo me siento satisfecho o me siento calmado solamente cuando consumo productos permanentemente? Bueno, porque me están convenciendo de eso, ¿no? Me están dando permanente, me bombardean a través de las redes sociales, de la publicidad, etcétera, que yo necesito cosas, productos, cambiar coche, móvil, ropa, etcétera, permanentemente para ser feliz, ¿no? El deseo humano, la componente afectiva, que es ese don que Dios nos ha dado, lo tenemos para justamente para compensar, o sea, el deseo, que en el fondo es un deseo de comunión, de comunicación, de cuidado y de protección de uno y de los demás, está allí para compensar nuestro mundo, por decirlo así, intelectual, ¿no? Para dar el equilibrio que necesitamos a nuestra inteligencia, pero también el deseo de que encauzarlo bien, porque tiene que estar encauzado hacia el cuidado, hacia la búsqueda del bienestar, de la protección de los demás. Cuando yo quito lo trascendente, cuando yo quito el valor de la responsabilidad, de lo ético, ¿no? De esto, del encargo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios desaparece, ya no hay un sentido último a mi historia ni la historia de los demás. Entonces ese deseo queda como descansa, queda sin componente, digamos, ¿no? Entonces se vuelca al mero mundo materialista, ¿no? Y eso es una maquinaria que nos termina matando, digamos. Sí, no sé, alguien iba a preguntar.
Sí, quería compartirte, Fray Eduardo, si me permitís, algunos mensajitos que van llegando.
Sí, por favor.
Y también sumar algunos otros mensajes grabados. Daniela dice, paz y bien, un abrazo fraterno, Fray Eduardo. quisiera aclarar que el Movimiento Católico Mundial por el Clima ha cambiado su nombre por Movimiento Laudato Si. Soy animadora e invito a todos los radioescuchas a hacer el curso de animador Laudato Si para llevar esta vivencia a cada lugar, sabiendo que la vivencia de la fe y el cuidado de la creación no puede estar disociado. Nuestro Dios es un Dios total, decía Daniela. También Norma, en otro mensaje, nos dice: ¿cuánto aprendizaje? Dice: muchas gracias, querida obra de Mamá María, Fray Eduardo. Resuena en mi corazón la expresión: así como tratamos a la casa común, es como nos tratamos a nosotros mismos. Que dormimos, caminamos, y qué cabeza dura de insistir en escondernos de Dios, ¿no? Salen al encuentro las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cosas pequeñas para hacer, tenemos minuto a minuto, y desde ellas el cimiento se hará más firme para los desafíos mayores. También algunos mensajitos grabados.
Buen mediodía para todos ustedes. Estoy escuchando al fraile y realmente muy clara la explicación. Ahora, ¿cómo podemos revertir esta cuestión, esta cultura, sí, del descarte, del mal manejo de la naturaleza y la relación con los otros? Y se me ocurre incluir, trabajar la cuestión de la ética fundamentalmente en los medios de comunicación, ya que son, creo, en este momento muy usados por la mayoría de las gentes. Gracias.
Algunos de los mensajes que llegaron, Fray Eduardo, y cómo de esta manera, en este inicio de ciclo que empezamos a desandar hoy, a cada uno se le va despertando algo, esto que es importante que se empiece a movilizar, y estas preguntas de cómo nos vinculamos con nuestro entorno. Ya nos acercamos al final. ¿Hay algunas palabras, Fray, que quisieras decir en este cierre de hoy?
Sí, que el tiempo se ha ido volando. Ciertamente muchos de los temas que hemos empezado a compartir hoy lo iremos retomando en los próximos charlas, porque hay que dar vuelta más algunas cositas para quizás darlas más explícitamente. Algunas las haremos más bajadas a cosas concretas. Sobre todo agradezco las preguntas y comentarios de los oyentes, que ellos te ayudan a bajar las cosas al día a día, ¿no? A lo concreto, y realmente lo aprecio mucho. Una de las cosas que quiero destacar es lo que dijo una oyente. El movimiento, antes, hasta hace 2 años, el Movimiento Católico Mundial por el Clima se llamaba así, y hoy por hoy es el Movimiento Laudato Si. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si nos buscan por internet, lo van a encontrar de esa manera. Y ciertamente, con respecto a la raíz humana de esta crisis ecológica, es justamente una ética, ¿no? Un problema ético. De hecho, los seres humanos somos quienes somos criaturas éticas, ¿no? Esta capacidad de discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Y bueno, iremos avanzando en los próximos programas. Sobre todo me gustaría compartir con cada uno de ustedes que esa decisión ética tiene que ver también con el aprendizaje de manejar el mundo de mis deseos, ¿no? Porque gran parte de nuestro drama humano es que no sabemos lo que queremos, y por eso estamos atrapados en esta rueda del consumismo. Y ese deseo, ¿no? Eso que es un deseo de infinitud, de hambre permanente, es justamente es nuestra llave maestra para conectar con lo trascendente, ¿no? Para abrirnos de esta opacidad en la que estamos metidos y conectar con lo más profundo. Pero para eso necesitamos el camino espiritual, necesitamos recuperar ciertamente la conciencia de Dios en nuestras propias vidas y que somos seres espirituales, ¿no? Junto con las demás criaturas. Hay una narrativa más allá de la propia, de lo que vemos. Hay un mundo invisible en términos de fe, no hay un mundo de comunicación, de significados que nos pueden dar sentido y valor y sabor y textura a lo que somos y a lo que vivimos y a lo que gozamos, y que lo más valioso es que en armonía, ¿no? No necesitamos para ser felices y plenos destruir o menoscabar a los otros.